¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes, desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, María Ivanova.
Y Javier Benítez. Nos hemos adelantado al siglo XXIII, Maya.
¿Y eso?
¿Y por qué?
¿A qué se debe?
Exactamente, yo sabía que te ibas a preguntar eso y que la audiencia también. Bueno, porque en el siglo XXIII estaba situada, o estaría situada en un futuro, la serie televisiva Viaje a las Estrellas, en la que se veían cosas que nos parecían imposibles, como las videollamadas tan comunes desde hace ya algunos años, o más aún, los comunicadores, en los que en gran parte se han inspirado en la década de 1990 para el diseño de varios teléfonos móviles o celulares, como se los conoce en América Latina. Da la impresión de que, tal como hacía la nave Enterprise, las tecnologías han viajado en una suerte de empuje warp, también conocido como empuje de curvatura. La humanidad ha dado un salto tecnológico cualitativo exponencial en las últimas décadas.
En efecto, el asunto es más importante y preocupante de lo que parece. De hecho, aún no se sabe bien cómo nos afectará. No se dimensiona aún su magnitud y no está claro cómo cambiará la estructura de las economías ni la forma de relacionarnos. De lo único que se tiene certeza es de que estamos en los albores de una nueva era tecnológica.
Y muchas son las preguntas que nos asaltan a propósito de esto, Maya. Como por ejemplo, ¿cómo se transformarán los lugares de trabajo? ¿Se crearán empleos o se recortarán? ¿La brecha entre los países industrializados y emergentes se reducirá o será mayor?
El asunto es que tema se metió del lleno en el Foro Económico Mundial de Davos. Así, durante la tradicional rueda de prensa que antecede a la reunión anual, su fundador, Klaus Schwab, hizo un llamado a los líderes mundiales a revisar sus políticas para adaptarlas a los cambios que se avecinan.
Aún no estamos suficientemente preparados para esta cuarta revolución industrial y temo que llegará como un tsunami y transformará todos los sistemas y procesos.
Las revoluciones industriales previas ocasionaron sobresaltos en las sociedades, resistencias, procesos de adaptación, pero sin duda introdujeron importantes mejoras en la calidad de vida de la gente. ¿Qué se puede decir de la cuarta? Se lo hemos preguntado al profesor de Economía Política de la Universidad del País Vasco, Joaquín Arriola.
Quizá podemos decir que la Cuarta Revolución llegó hace tiempo. Yo creo que los primeros anuncios de la misma provienen de los años 50, que es cuando se empieza a desarrollar la cibernética, y uno de los padres de la misma, Robert Wiener, ya anunciaba que nos abocábamos a un mundo bastante distinto al que se conocía hasta ese momento. Ciertamente, el problema es que la transición hacia esa Cuarta Revolución, al parecer, ha impactado en algo que a estos señores que hablan en Davos les parece muy bien, que es, en concreto, la caída del régimen soviético. Porque la Cuarta Revolución Industrial hace referencia al nuevo papel que tiene como fuerza productiva la información, la comunicación. Y lo que se demuestra a través de lo que está ocurriendo en las últimas décadas es que hace falta sistemas muy flexibles, muy abiertos y muy horizontales para que los efectos de esa cuarta revolución sean positivos y, por el contrario, los sistemas verticales, cerrados y excesivamente jerarquizados, pues se encuentran con que no son capaces de adaptarse. El problema es que el propio sistema capitalista en las últimas décadas ha evolucionado hacia una creciente centralización y concentración. Por lo tanto, tampoco está en las mejores condiciones para asumir, en términos positivos y de desarrollo económico y social, el impacto de esta cuarta revolución, de la revolución de la información, que exige, por el contrario, una mayor horizontalidad, como ya he dicho, y que en términos políticos podríamos traducir por una mayor democratización de las relaciones productivas, no solo de las relaciones políticas. Ese es el desafío profundo que plantea la revolución de la información, a mi juicio.
Para el secretario general de UNI Global Union, Philip Jennings, otro motivo de preocupación es el aumento de la desigualdad. La falta de preparación a los cambios golpeará aún más a la clase media e incrementará los problemas de exclusión social que vive el mundo.
Let's look at the scale of the problem that is in front of us. We already have 200 million people unemployed. Half the world's workforce.
Veamos la magnitud del problema. Ya hay 200 millones de personas sin empleo. La mitad de la mano de obra mundial sobrevive con solo un par de dólares al día. Si añadimos esta revolución digital que está en marcha y el impacto en el empleo, las estadísticas son alarmantes.
Joaquín Arriola, ¿está de acuerdo con las palabras de Philip Jennings?
efectivamente, el escenario, lo que nos está diciendo la situación es que la economía y las estructuras políticas y sociales no están adaptadas para integrar la nueva revolución tecnológica, la cuarta revolución industrial. Hasta ahora, en el sistema fordista imperante hasta este momento, digamos, la población es fundamentalmente, en su mayor parte, un sujeto pasivo, sometido a las reglas de la producción dictadas desde arriba y sometido a las reglas del consumo dictadas a través de la publicidad y el marketing también desde arriba. Mientras que la revolución de la información exige sujetos activos, protagonistas y directores del propio proceso de producción y de transformación de los productos en objetos de consumo. Ese es el problema de fondo, que es que quienes están al mando de la actividad económica pretenden integrar la cuarta revolución industrial sin poner en cuestión las estrategias y los procedimientos verticales de dirección y de control del proceso productivo y económico en general. De eso se deriva precisamente el que el enorme despilfarro que hay en las economías capitalistas desarrolladas, también en la periferia, pero sobre todo en el centro, se ve con un dramatismo en los últimos años, el enorme despilfarro de recursos humanos. Cuando precisamente la cuarta revolución industrial está diciendo que el recurso humano es el nuevo centro, el conocimiento, la información, la comunicación entre los seres humanos es la fuerza productiva nueva que pone en marcha esta cuarta revolución.
Despilfarro de recursos humanos. En ello radica el gran problema de fondo de quienes tienen la sartén por el mango en las actividades económicas mundiales, según Joaquín Ariola. De hecho, los expertos defienden la inversión en programas de formación para los empleados que ya trabajan en las empresas como mejor medida para evitar un cambio aún más drástico en el mercado laboral.
Y ya hay estimaciones. En el año 2020, el 45% de los profesionales serán trabajadores del conocimiento y la innovación, los llamados Nomads, término acuñado en 2013 por John Moravec, fundador de la plataforma digital Education Futures, y compartido también por otros expertos en nuevas tecnologías, como es el caso de Cristóbal Cobo, investigador de la Universidad de Oxford, quien denunció hace unos años el mal papel que representan muchas universidades convertidas en meras fábricas de licenciados en pleno siglo XXI.
El Foro Económico Mundial en Davos acaba de proyectar una drástica pérdida de empleos en los próximos años en las 15 mayores economías. Entre 2015 y 2020, el salto de la inteligencia artificial llevará a las máquinas a desempeñar funciones que hasta hoy eran impensables y que cambiarán el panorama mundial de forma drástica.
Estos cambios tecnológicos y demográficos destruirán más de 7 millones de empleos antes de 2020, dos tercios de los cuales corresponderán a tareas rutinarias, trabajos de oficina y administrativos, cadenas de montaje, etc. En general, el informe se refiere a empleos de baja cualificación que no volverán a estar en manos de seres humanos. El economista Joaquín Arriola analiza estas estimaciones.
Lo que ocurre es que a la hora de hacer esos cálculos de los empleos por crear, los empleos por destruir, etcétera, se entiende algo que está en cuestionamiento en el actual proceso de transformación tecnológica. Se plantea como una continuidad las reglas de distribución del tiempo propias del capitalismo fordista. Es decir, se habla en términos de jornadas de 8 horas, 40 horas al día, 1.500 a 1.800 horas de trabajo al año. Eso no puede seguir siendo así. No puede seguir siendo así porque ya el desarrollo de las fuerzas productivas permite que el conjunto de la población viva una vida buena trabajando un tercio de lo que se está trabajando ahora como jornada normal a tiempo completo. Por lo tanto, si hacemos el cálculo considerando el tiempo de trabajo necesario de la época de la tercera revolución industrial, pues estamos cometiendo un error importante. A lo que aboca la actual situación es a la necesidad de una reducción masiva del tiempo de trabajo. Entre otras cosas, porque ese tiempo liberado es el que va a permitir a la población, a las personas, desarrollar sus propias capacidades y desarrollar, por tanto, su contribución a esa fuerza productiva que es el conocimiento. Mientras que si siguen sometidos a jornadas de trabajo de 40 horas a la semana mínimo, pues eso se vuelve inviable.
Según decía Joaquín Ariola, hay un desfasaje entre la cuarta revolución y el actual modelo de trabajo. Y aunque muchos ya enfatizan en la adopción de las nuevas tecnologías, también hay una sensación generalizada de que este cambio tan radical y rápido debe manejarse con responsabilidad. Así opinó ACP Gurnani, director general y consejero delegado Tech Mahindra.
I'm frightened because are we going too fast? Is our changes too exponential?
Estoy asustado porque vamos demasiado rápido. ¿Acaso son cambios demasiado exponenciales? Como arquitecto de esta revolución, si es que hay arquitectos, me pregunto, ¿hemos planificado los cambios sociales? ¿Hemos planificado la habilitación de capital humano? ¿Hemos planificado lo relativo a la seguridad?
Y este problema no hará más que aumentar, así lo han expuesto destacados analistas y líderes empresariales en el foro de Davos, mientras no se afronte de forma global, identificando esas brechas de formación, enfocando a estudiantes y trabajadores a cubrirlos, estandarizando el reciclaje continuo a lo largo de toda la vida y calculando los movimientos demográficos y migratorios que ya están impactando de forma decisiva en el crecimiento de economías y mercados laborales. ¿Cómo encaja esta cuarta revolución en el contexto actual de la economía mundial? Joaquín Arriola nos responde.
Hay que tener en cuenta que también se produce este periodo de transformación productiva o tecnológica en un contexto en el que hay otro factor importantísimo, que es el impacto ambiental en el consumo de recursos materiales. Es cierto que, en la medida en que es una producción inmaterial el centro de la nueva revolución tecnológica, la demanda de recursos materiales por unidad, digamos, de valor generado puede reducirse, pero el desafío sigue ahí. Es decir, el ritmo de consumo de los recursos materiales vinculados a la existencia todavía de la mayor parte de la producción bajo la lógica de la tercera revolución industrial del capitalismo fordista es insostenible. Y claro, esto reclama transformaciones también en las reglas de regulación de la actividad social en su conjunto. Es decir, esto es un desafío no solamente para las empresas, digamos, para los contenidos de la producción o la forma de producir, sino también para las formas de distribuir, de organizar el tiempo social en su conjunto. El desafío, por tanto, es también a las formas políticas que están sometidas a una necesidad imperiosa de cambio. En cierto sentido, en la actual crisis ha surgido en varios países europeos, por ejemplo, también en Estados Unidos han manifestado la necesidad de una nueva política. La presencia de Bernie Sanders hubiera sido impensable antes de la crisis como un candidato con posibilidades de ganar unas elecciones en Estados Unidos, un candidato que se proclama a sí mismo como socialista. La aparición de los movimientos Occupy Wall Street, el movimiento 15M en España, etcétera, todo esto lo que está por detrás es el malestar social ante unas estructuras que no responden ya a las posibilidades que ofrece las nuevas condiciones de desarrollo de las fuerzas productivas.
Los mercados laborales se verán obligados a cambiar al ritmo de la tecnología. Algunos empleos desaparecerán y surgirán otros que ni siquiera imaginamos ahora. Como no imaginábamos que en tan pocos años la tecnología iba a superar las expectativas de los más optimistas seguidores del género de la ciencia ficción, como el caso de Viaje a las Estrellas, que mencionábamos al principio del programa. ¿Es así? Responde Joaquín Arriola.
Pues sí. Si nos fijamos, por ejemplo, en la revolución, digamos, del fordismo, las nuevas tecnologías aparecen en el mundo, el plástico, el uso del petróleo como principal fuente de energía, etcétera, la cadena de montaje, aparecen en la transición entre el siglo XIX y el XX. Pero solo es 40 años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando estas nuevas reglas de organización de la producción y de la sociedad, digamos, se convierten en la norma en el conjunto del planeta. Bueno, pues lo mismo ocurre con la cuarta revolución tecnológica. Es en los años 50-60 cuando se sientan las bases, pero no es sino 40 o 50 años después cuando estas bases ya se estructuran en nuevas formas de organización social. Y yo creo que estamos ya entrando en las últimas décadas o en los últimos años de esa transición hacia un nuevo modelo.
Y a propósito de esto, hace unos días Valeria Moy, profesora de Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México e investigadora de la Escuela de Negocios de Harvard, escribía en un artículo referido al Foro de Davos lo siguiente.
Hace algunos años, un candidato a la presidencia de México hablaba en su campaña política de la necesidad de enseñar inglés y computación a todos los niños del país. Era una de sus principales banderas. Recuerdo las burlas y la mofa de los otros candidatos. Ya pasó toda una generación. 16 años después, ni inglés ni computación. Joaquín Arriola analiza esta reflexión.
Llama la atención que, por ejemplo, aquí en España o en Europa, se hable de otros países de América, se habla mucho de Brasil, de Argentina, de Venezuela, cuando la transición que se ha producido en México hacia un Estado fallido ha sido espectacular en los últimos 20 o 30 años. Es decir, el deterioro de las condiciones de vida, el agotamiento de los recursos materiales, las reservas de petróleo mexicana se han reducido tremendamente, la crisis de la clase política. Bueno, sería un caso de estudio porque un país que fue en su momento de los más adelantados de América Latina, que tuvo un papel fundamental en el desarrollo cultural en los años 30-40, que dio presidentes como Lázaro Cárdenas capaces de modificar el papel del Estado y concebir el Estado de otra forma, ha entrado en este proceso de decadencia masivo. Y sin embargo, ese es un caso, como digo, no se estudia, no se analiza, no aparece en los medios de comunicación. Responde probablemente a esa contradicción entre la necesidad de una democratización creciente, no solamente de la política, sino también de la producción, y los intentos corporativos, por el contrario, por concentrar en un proyecto a largo plazo inviable, concentrar el poder en muy pocas manos. El proceso también de concentración del capital en México ha sido espectacular también.
¿Cómo impulsada por el empuje de Warp, como el motor Warp de la Enterprise de Viaje a las Estrellas, que la hacía viajar más rápido que la luz, la tecnología crece a saltos exponenciales? El desajuste que todo esto está provocando es tal que ya es un auténtico quebradero de cabezas para gobiernos, empresas y organizaciones. ¿Acaso solo nos falte la teletransportación para igualar las bondades tecnológicas de la serie televisiva y para poder irnos más rápido a casa, Maya? Pues hasta aquí hemos llegado con el programa hasta el día de hoy. ¿Quiénes les acompañamos?
María Ivanova.
Y Javier Benítez. Hasta la próxima edición de Al Contado, Nomads, que no explicamos lo que es Nomads, Maya, es Nomads, o sea, los nómadas del conocimiento. Y nos vamos...
Y sin teletransportación, ¿no?
Exacto. Así nos vamos. Hasta la próxima.